Somos Celia
y Lara
y estás escuchando
Las Recomendadas.
Muy buenas, mi gente. Bienvenidos al segundo programa de Las Recomendadas. Doy paso a mi compañera Lara para que nos explique de qué vamos a hablar hoy.
Hello everybody. Como sabéis, pues el toque de queda está puesto. Uh-huh. Y la sugerencia de quedarnos en casa por lo del COVID nos dejan pues mucho free time, mucho tiempo libre. Así que hoy venimos a recomendaros contenido audiovisual que podemos consumir estando en casita en las plataformas pues de confianza, tanto Netflix, HBO, Amazon Prime, Movistar, etcétera. Esperamos que os guste. Empezamos.
Vamos a recomendaros series. Y aunque yo no sea muy de series, prefiero películas. Sí que es verdad que me he visto una hace poco que me gustó un montón, que es Alguien tiene que morir, que seguramente muchos sabréis cuál es, o por lo menos os sonará. Está en Netflix y se estrenó el 16 de octubre de este mes. Es una miniserie de 3 capítulos, nada, muy poquito, te la ves en una tarde o una noche menos. Está dirigida por Manolo Caro y en el elenco encontramos a Esther Expósito, Carlos Cuevas, Isaac Hernández, que es un bailarín principal del English National Ballet y ahora también actor. También encontramos a la actriz Carmen Maura, que es espectacular cómo trabaja. La serie está ambientada en la España de los 50 y la trama es tal que así. Un joven debe viajar de México a España a demanda de sus padres para conocer a su futura esposa, es decir, a su prometida. Pero de repente el chiquito este se trae consigo a un misterioso bailarín de ballet clásico. Entonces, esa es la sinopsis que podéis encontrar en Google. No voy a hacer ningún spoiler, pero miraros el tráiler si podéis porque está muy chula y está muy bien. Dicho esto, aquí es cuando entro yo a dar mi opinión sobre el elenco. Esther Expósito no me gusta como actriz.
¡Pam! De lleno.
Sí, las cosas claras. No me gusta. Siento que... O sea, voy a explicar el porqué. Siento que cuando está rodando, que se limita muchísimo a leer el guión. En plan, yo me la imagino que ella se pone aquí en la mente la frase y la reproduce. En plan, no entona, o sea, no actúa, ¿sabes?
Está que como, no interpreta.
Exacto, está como muy superficial, tía. No sé, no me gusta. Sí que es verdad que entiendo a la productora de la serie que haya elegido a Esther Expósito para hacer el papel de Cayetana, que es como se llama el personaje en la serie. Porque Esther es una persona que tiene mucho público detrás, o sea, es una persona que está muy en boga y entiendo que la productora la haya elegido porque se asegura dinero y se asegura un público que la va a ver solamente porque sale Esther Expósito. Entonces, eso lo entiendo.
Yo, la verdad es que no coincido con Celia. A mí me gusta cómo actúa Esther Expósito.
Bueno,
sí que es verdad
no.
Que Esther tiene muchísima crítica en Twitter de en Élite. Es que todos los de Élite actúan fatal, es que es un cachondeo, tal, es una serie malísima.
Uh-huh.
Y a mí la verdad es que en Élite hay gente que actúa mal, pero justamente Esther me parece que actúa bien. A mí sí que me gusta cómo actúa. Sí que es verdad que no he visto la serie, la tengo que ver, entonces no puedo juzgar su interpretación como Cayetana. Pero a mí me gusta, la verdad, no entiendo tanta crítica. Como que entiendo tu punto de vista, Celia, pero al mismo tiempo no.
Yeah.
Como que a mí
sí,
me gusta.
Sí, pero no.
Pero bueno, hay opiniones para
bueno,
todo.
Bueno, sí, no, la verdad que la actuación es algo subjetivo, entonces por opiniones será, ¿sabes? Luego, la segunda serie que os vengo a recomendar es Outlander. Es una serie más antigua. Pero es que es maravillosa, o sea, para mí es mi serie preferida, superando incluso a Juego de Tronos, que ya es decir, porque uh-huh. Juego de Tronos está muy bien y para mí la supera con creces. La serie está basada en los libros de Diana Gabaldon, que son 7, y son 7, pero en plan 7 centímetros de
libro. Vamos, que son tochos.
Libro, tocho, letra pequeñísima, o sea, una maravilla. Y en el elenco encontramos uh-huh. al señor Sam Heughan, que hace del personaje de Jane Fraser, que es otro crush. Yo llevo enamorada de él desde que se estrenó la primera temporada. O sea, es un personaje maravilloso y aparte que guapísimo. Sí que es verdad que tú a él lo analizas por separado, en plan, le ves los ojos, le ves la nariz, le ves tal, y no son grandes rasgos, ¿sabes? Pero los juntas y es que es bellísimo. O sea, la palabra es bellísimo. Tiene un cuerpo, tía, que parece que esté esculpido.
Justamente yo diría bellísimo, ¿no? Porque bellísimo me parece otro tipo de, pues, de belleza. Él me, tía, parece atractivo.
Sí, o
aparte,
sea...
Aparte, el personaje que tiene, pues hace pues que tú te quedes, pues, enamoradita.
Hombre, es que el personaje es maravilloso. O sea, la Dayana Galbaldón se ha coronado creando a este personaje. Porque si tuviera que escribir al personaje, o sea, a Jane Fraser, con una sola palabra, sería justo. Y es, o sea, en la ficción y también en la vida real, pero en la ficción es muy difícil crear desde cero a un personaje tan justo, porque ser justo es muy difícil, porque al fin y al cabo somos humanos y nos dejamos llevar por los sentimientos, y dejarte llevarte por los sentimientos implica hacer una balanza entre el bien y el mal, y al final por querer hacer bien a unas personas hacen mal a otras. Entonces como que es muy difícil ser justo.
Aparte, yo diría que es como una serie que tiene varias temporadas y que ha pasado, pues el personaje ha vivido un montón de cosas. Es
claro.
Difícil mantener como esa personalidad y esa esencia intacta durante todo,
claro,
lo que le pasa.
Esto tampoco es ningún spoiler, ¿eh? La serie empieza con él con 20 años y por donde van ahora... ha pasado muchísimo tiempo y tú en ese personaje ves que ha madurado súper bien, en plan, la actuación chapó, pero...
la esencia sigue.
Con esa esencia, ¿sabes? Y es... Pues eso es un... me parece que la escritora se ha coronado creando de cero a este personaje. Pero volviendo al tema principal, que es la serie, está rodada en Edimburgo, es decir, Escocia, toda la parte de las Tierras Altas, etcétera.
Decir que nosotras estuvimos en Escocia el año pasado, en Edimburgo, de viaje, que fuimos a ver a Carlota, que es una amiga de Celia, que estaba allí haciendo el Erasmus.
Correcto.
Y justamente en esa época Celia estaba modo fan de la serie, pero a tope, y yo sí que es verdad que me vi la primera temporada porque Celia me lo dijo.
Se la recomiendo a todo el mundo. O sea, mis amigos dan fe, van a hacer declaraciones de que si tengo que recomendar una serie, siempre la recomiendo la misma, que es Outlander.
Así que me la vi, me acuerdo que el primer capítulo me lo vi en tu casa, Celia.
Sí.
Y la cabecera de la serie es una canción súper guay. Estuvimos todo el viaje de Edimburgo cantándola. Sing me a song, na 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 na.
Es brutal.
La canción es preciosa.
Tío, esos paisajes, tía, de Escocia, las Tierras Altas, todo verde, los acantilados, tal, es que te hace meterte en el papel, tía.
Completamente.
O sea, es que yo me imaginaba ya, tía, yo allí ya en mi mundo, en mis bosques, me imaginaba que el Jane Fraser iba a aparecer cabalgando encima de un caballo con esas faldas escocesas, tía, esa manera pelirroja al viento. Yo me lo imaginaba. Yo no me escondo, tía. Yo en ese momento me imaginaba que iba a aparecer, pero es que esos paisajes te facilitan mucho la imaginación y te metes de lleno en esa historia de amor. Vale.
Y ahora paso yo a recomendar mis dos series. Voy a empezar por Big Little Lies, que no sé si os suena, es una serie que lleva ya dos temporadas. Está en HBO. La segunda se estrenó, creo que o a final del año pasado o a principios de este año. Y bueno, pues la serie cuenta la historia de tres madres de niños pequeños, pues cuyas vidas son aparentemente perfectas. Esto de Yumi Mamis, que son madres perfectas, que hacen yoga, cuidan a sus hijos, todo maravilloso.
Sí.
El problema es que sus vidas como que comienzan a desmoronarse conforme pasan los capítulos, hasta el punto de vista de llegar, pues, al asesinato. Entonces es un drama.
Sí.
Está basada en el libro que tiene el mismo nombre y está producida por una de sus actrices principales, que es Reese Witherspoon. No sé si lo he pronunciado bien, pero seguro que la actriz os suena de Una rubia muy legal.
Sí.
Y bueno, pues que el casting es maravilloso. Está la Reese esta, que ella es feminista y es productora porque creó ella a propósito una productora para crear y producir películas y series que tuvieran personajes femeninos fuertes y bien escritos. Entonces, pues como que el papel de ella está súper guay, porque se nota que como que ella ha metido baza a la hora de crear, no crear el personaje porque ya estaba escrito, pero de producir la serie, de interpretarlo, y está súper guay. Aparte, el casting tiene gente como Nicole Kidman, Laura Dern, Zoe Kravitz, Shailene Woodley, que es la de la actriz de Divergente, uh-huh. y en la segunda temporada aparece Meryl Streep, que hace de la suegra de Nicole Kidman y hace un papelón, aparte hace de persona ida de la cabeza y yeah. es que lo borda.
Es que trabaja muy bien esa actriz.
Claro, o sea, ¿a quién no le gusta
bien.
Meryl Streep?
Total.
Pregunto.
Ya. <Yeah.
risa> Decir que, bueno, o sea, que la serie es bastante cruda y muy real y que tiene una banda sonora.
Espectacular.
Maravillosa. Creo que tiene, bueno, como todas las personas, tiene playlist uh-huh. en Spot y yo la recomiendo porque a mí me encanta. Así que os recomendamos mucho, mucho esta serie.
Mucho, muchísimo.
La segunda serie que quiero recomendar es Insecure. También está en HBO. Se ve que a mí me gusta mucho HBO, la verdad. Bueno, pues esta es creada, escrita y protagonizada por Issa Rae. ¿Vale? Tiene 4 temporadas y pues, cuenta la historia de Issa Rae, que el personaje es igual que ella en la realidad, y Molly, que es su amiga. Y pues cuenta la vida de su complicada aventura, pues ya sea laboral y personal, en la ciudad de Los Ángeles, que es donde viven. Mientras se enfrentan al reto de que son dos chicas negras, bueno, dos mujeres negras, que rompen completamente los estereotipos. Entonces pues te cuenta su vivencia, pues con el trabajo, con el amor, con la vida, las aspiraciones de cada una. Por ejemplo, Isa, ella se cree como una rapera super badass en su vida privada, pero en verdad trabaja en un trabajo en el que es la única negra y como que cree que nadie lo entiende, y su amiga Molly es abogada en un bufete lleno de blancos en el que también cree que no la entiende. Entonces como que se sienten unas incomprendidas
yeah.
viviendo pues la vida, su juventud en Los Ángeles. Sí que es verdad que yo no soy negra, ni tú tampoco.
No
sé si te acaba de sorprender
no.
eso.
A ver, no.
Y como que hay cosas que no entiendo, porque también hay muchas referencias allí a la vida, de lo que significa ser negro en Estados Unidos, que aquí pues como que no pillamos.
Ya. Yeah.
Pero sí que es verdad como que te hace empatizar y te hace uh-huh. ver la realidad que viven allí, y a mí al menos me gusta mucho. Es súper graciosa, pero súper, súper graciosa, y yo recomiendo verla en versión original. Uh-huh. Mejor que doblada.
Para que no se pierda la esencia.
Claro, porque cuando hablan y tal, no sé, como uh-huh. La jerga, como que está muy bien verla en yeah. versión original.
Merece la pena.
Uh-huh.
Muy bien, pues hasta aquí las recomendaciones de las series. Y ahora empezamos con los reality shows. No podía no recomendaros en la parte de reality shows a Keeping Up with the Kardashians.
Uh-huh.
Sí. Es el reality por excelencia. O sea, fueron las pioneras en crear este concepto de videoblog, de YouTube, o sea, todo este boom de los canales familiares, etcétera, fueron las primeras que crearon este concepto. Incluso hay una universidad allí en Estados Unidos, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, la he buscado también en internet y no me apareció nada, lo sé porque lo vi en un episodio del reality. Y pues eso, que estudian el fenómeno de las Kardashians, que es un fenómeno social.
Claro.
Y entiendo que lo estudien, ¿sabes? Hay gente que le sorprende, pero yo entiendo que lo estudien.
Que sea
¿sabes?
Objeto de estudio,
claro,
como cualquier otro elemento.
Claro, porque no dejan de ser una familia que se puso a grabar sus vivencias de sus cosas cotidianas y se ha hecho millonaria, tía. Entonces, entiendo que esas cosas se estudien.
Yo no sé si lo sabías, pero uh-huh. Todo esto empezó porque Kim Kardashian era muy amiga de Paris Hilton.
Es verdad.
Y ahí como que ya era un poco famosilla, pero uh-huh. tampoco mucho.
Es verdad.
Lo que pasa es que Kim Kardashian hizo un sex tape, es decir, un vídeo porno casero, y se filtró en internet. Entonces su madre, me acuerdo que en un capítulo dice, como su madre yo le dije, fatal, pero como su agente dije, de aquí podemos sacar lo que viene siendo dinero.
De aquí saco yo chicha, saco yo millones.
Así que empezaron el reality y llevan ya un puñado de años. Y sí que es verdad que ha habido, antiguamente sí que había años en los que estaban a punto de cerrar, porque dices tú, estamos perdiendo...
Sí, realmente durante toda lo que es el reality ha habido muchos episodios que decía, lo cierro, no sé qué, lo dejo, tal.
Pero al final han seguido, y ahora mismo son líderes de audiencia.
Sí, sí, una locura, tía, una locura, o sea, es increíble. Sí que se estrenó, la primera temporada se estrenó en el 2007.
Cuando teníamos 8 años.
O sea, cuando yo no tenía ni idea de la vida y estas señoras ya estaban ahí generando lo que viene siendo esto. Desgraciadamente, en el 2021 se va a emitir su última temporada. Y a mí me da mucha pena, porque yo tengo que confesar que me he enganchado a este reality este verano. Cuando estábamos ahí encerrados, yo me chupé todas las temporadas de las Kardashians y me da penita.
Sí, me hace mucha gracia porque Celia, literalmente a ti te la suda todo durante todo el tiempo y de repente ahora, fan de One Direction, fan de BTS, que ya hablaremos más adelante, fan de las Kardashian, ahora de repente Celia es fan de lo que no ha sido toda su adolescencia.
Ahora de repente he tenido un retroceso a la adolescencia, sí soy, y no me escondo, tía, o sea, las cosas como son, sí, es verdad, sí, de repente, de todo lo que era adolescencia, yo estaba en una nube que no me gustaba nada, ahora de repente me gusta todo. Pues qué se le va a hacer, tía, eterna adolescencia. A mí me encanta ser así.
Y comentar que, no sé si lo sabéis, pero dentro de nada, no, creo que ya se ha estrenado una serie de entrevistas de David Letterman, que es un periodista muy famoso en Estados Unidos.
Es verdad.
Y ha sacado un programa con una serie de entrevistas a famosos y uno de ellos es Kim Kardashian. Y habla justamente de cuando la atracaron en París. Uh-huh. Que justamente yo, cuando pasó eso, esa temporada yo la vi, que la vi en MTV, que fue hace como 2 años o así, la retransmitieron en MTV y yo justamente me acuerdo que esas fueron de las temporadas que yo, que yo sí que vi. Las antiguas he visto capítulos sueltos.
Buah, yo de las antiguas me he chupado todas.
Pero ¿sabes de lo que yo soy fan? De las cuentas de este Instagram que suben fotos con, en plan...
Los memes.
Sí, claro, memes, los memes en plan...
Es que los memes son brutales.
Me acuerdo, hay un meme en el que Kim Kardashian, como que su novio, la tira al agua y pierde un pendiente. ¿Sí? Y dice, ¡me ama, yes! Y dice su hermana... Kim, there's people dying, en plan, hay gente muriendo y tú pensando en tu pendiente. O cuando a Chloe la van a meter en la cárcel y como Kendall está haciendo selfies y dice, tu hermana la van a meter en la cárcel, deja de hacerte fotos.
Brutal.
A mí es que me parece,
es que son una fantasía de personas, tía. Y luego esto también quería comentarlo, me da como rabia, o sea, no es rabia, sino que me sorprende que aquí en España... las ponen como mujeres súper tontas, o sea, obviamente tienen sus problemas de personas ricas que no llegamos a entender, que son absurdos, ¿no? Para nosotros, pero quizás para ellas no, pero bueno, todo hay que entender su contexto en el que están. Que aquí en España, no sé si en el resto de los países también pasará, las ponen como personas muy estúpidas y muy tontas, y sin embargo en Estados Unidos... Les tienen más respeto, son personas súper inteligentes... No sé, tía.
Otro dato importante es que Kim Kardashian está sacando ahora para ser abogada.
Es verdad.
Porque ella es de Los Ángeles y resulta que en Estados Unidos va por estados.
Sí.
Y casualidad que el estado de Los Ángeles no tienes por qué haber estudiado derecho, sino que lo que tienes que hacer es pasar el examen que pasa todos los estudiantes de derecho. Que encima es complicadísimo porque estudia tú eso sin haber estado 4 años en la carrera, por tu cuenta.
Ya no solamente eso, sino que todo lo que lleva detrás, que la señora trabaja. ¿Me entiendes?
Entonces... Y quieras o no, es madre. ¿Que tendrá 52.000 niñeras?
Sí,
sí, que pero no que deja de tener responsabilidad, claro, que son sus hijos.
Exacto, entonces, no sé, o sea, yo creo que estoy en el punto medio, ¿no? Ni son Stein, pero tampoco creo que sean las más tontas, que es como lo pintan aquí y no sé, que me sorprende ese contraste, ¿sabes? Sí. De decir eso. Pues pasamos a la parte de los documentales. Quiero recomendar... el documental de BTS, que fue el último que sacó Big Hit, que Big Hit es la empresa que lleva a lo que es la banda, que es BTS.
Por si no sabéis quién es BTS, es una banda de K-pop, que es pop coreano.
Sí, o sea, pop escriben canciones en coreano, etc. Este documental, ¿vale?, es lo último que ha sacado Big Hit, que lo he dicho antes, es la empresa que lleva toda la parte de marketing y comunicación de los chicos, que se llama Break the Silence, The Movie. Se estrenó el 10 de septiembre y documenta toda la última gira que tuvieron estos chicos. También hay speaks de ellos, que salen hablando, comentando, dando sus opiniones, etcétera. Los momentos buenos, los momentos malos que pasaron, y está muy bien. Y desde aquí invito literalmente a todo el mundo que nos está escuchando a ver el documental.
Pero, por ejemplo, yo que soy una persona que he oído alguna canción de BTS...
Tú el documental no lo has visto, ¿no?
No, pero yo, a ver, sé lo que es porque
tengo
internet,
sí.
Pero no estoy metida en el fenómeno BTS. ¿Tú crees que me puede gustar ese documental?
100%,
¿sí?
O sea, 100%. A ver, yo te voy a comentar una cosa. Sí que es cierto que el documental, si lo ves en algún momento, es muy, muy diplomático. En plan, se nota muchísimo que hay un guión muy pensado y que a los chicos les dicen lo que tienen que decir. Pero lo digo porque yo, que tú y yo somos muy parecidas... yo antes de ver el documental, no puedo decir que BTS no me gustara, pero no me llamaba la atención, o sea, no estaba yo muy metida. Y fue a raíz de ver este documental que me empezó a gustar, tía. O sea, poco a poco, no fue en plan, ¡oh, me he enamorado, el resplandor, no, ¿sabes? Pero fue como que me empecé a interesar, le empecé a preguntar a mi hermana, que mi hermana es Army oficial.
Pero tu hermana lleva siendo, porque lleva siendo Army.
3 años.
Claro, porque yo he ido a tu casa y tu hermana te da los pósters y yo le decía, ay, esos son el K-pop. Y tú, Celia, los chinos, los chinos.
Los chinos. Y no son chinos, son coreanos.
¿Y ahora, Celia?
Ahora los distingo muy bien. Yo distingo a la China de Corea, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Entonces es eso, yo no obviamente a ese nivel de fanatismo del adolescente, pero sí que te puede llegar a gustar, tía. O sea, objetivamente las canciones suenan súper bien. A nivel comunicativo, tía, son los mejores. Entonces, yo te lo recomiendo, de verdad, y que la gente le dé una oportunidad, porque muchas veces con todo esto del K-pop y tal, es algo nuevo. Entonces, lo nuevo siempre va a rechazo y más si son chicos asiáticos. Pero, de verdad, que a la gente que le dé una oportunidad, porque, joder, hacen buena música, tía. Y a mí me gusta un montón, y luego, ya te digo, todo el trabajo que tienen detrás de ellos también es brutal. Entonces, me gusta mucho. Y te lo recomiendo, tía.
Pues desde aquí, desde las recomendadas, lanzamos una lanza a favor del K-pop y que todo el mundo se vea el documental de Break the Silence, The
sí,
Movie.
The Movie. Muy bien. Seguimos.
Y ahora yo quiero recomendar otro documental que es completamente diferente, y este habla de feminismo en España. Cualquier persona que me conozca sabe que el tema del feminismo es mi tema. Soy monotema, me interesa muchísimo también como politóloga. Uh-huh. Así que yo recomiendo este documental a todo el mundo. Está dirigido por Rosa Márquez y Maite Llanes, está publicado en Netflix y se llama ¿Qué coño está pasando?
Muy bien.
Vale. Habla me sobre el feminismo en España. Es como un resumen claro y pedagógico, pues no solo del movimiento del momento que vive el movimiento feminista en nuestro país, sino de la situación, del contexto. Se hace como una especie de repaso de diferentes temas que están sobre la mesa, que por ejemplo podemos debatir tú y yo perfectamente, sí. o con otra gente, ya sea pues pornografía, prostitución, vientres de alquiler, uh-huh. techo de cristal, etcétera. Y eso se debate a través de la voz de 40 mujeres uh-huh. de diferentes industrias. Está Irene Montero, que es ministra. Está, por ejemplo, Isa Calderón, que es una periodista que a mí me gusta mucho. Enar Álvarez, que es una guionista que a mí también me gusta.
Sí.
Y un montón de gente más. Y lo que hacen es mostrar varias perspectivas. Uh-huh. Por ejemplo, en el documental hay una chica que ahora no me acuerdo quién es, pero creo que es una periodista muy famosa que va bastante en contra del feminismo, pero es que lo que hace es enseñarte pues como las dos caras. Uh-huh. Y también te enseña pues gente que está a favor de la prostitución, gente que no, gente que está a favor de los vientres de alquiler, de un feminismo más liberal, gente que está completamente en contra. Te hablan también las filósofas, te hablan políticas, y como que se engloban muchísimos temas que a mí me parecen súper interesantes, y que encima no te hablan de Simone de Beauvoir, de Angela Davis, yeah. feminismo, yo que sé, en Francia, en sí. Estados Unidos, sino que te habla en España, lo que hay aquí mm. ahora
y como
sí, y la situación súper, súper actual. Uh-huh. Y yo creo que es súper recomendable. Tú no lo has visto, Celia, y no sé no. por qué, porque te lo he dicho 20 veces. Te obligo a que lo veas.
Ahora que tenemos más tiempo, porque no para confinar de aquí a nada, me lo veré.
Pues lo recomiendo muchísimo, porque tenéis que verlo, que es lo mejor. Repito, ¿qué coño está pasando? En Netflix. Un kiss. Y ahora recomendaremos especiales de comedia. Vale, cualquier persona que me conoce sabe que a mí me gusta
muchísimo.
Muchísimo. La comedia, sí que es verdad que a Celia se la suda. No le gusta, pero a mí sí.
No me gusta, y mira que lo he intentado, pero no sé. A lo mejor soy muy especialita con la comedia, pero no sé.
No, a lo mejor es simplemente que te gusta otro formato de comedia. A lo mejor no lo te ríes más a través de las Kardashian que una sí, persona sí, literalmente soy. Haciendo chistes en un escenario.
Sí, soy, no me escondo. Sí, sí.
Pues a mí me gusta mucho de especiales de comedia, y si os gusta, yo os recomiendo muchísimos. Pero ahora voy a hablar de uno que es de mis cómicas favoritas, que se llama Catherine Ryan, ¿vale? Uh-huh. Ella es canadiense, pero vive ahora en Reino Unido, que tiene una hija de 8 años, es madre soltera. Y ahí es muy famosa, o sea, presenta un montón de programas en Reino Unido y tiene dos especiales de comedia en Netflix. Uh-huh. Uno que lo sacó en 2017, que se llama In Trouble, y el segundo que lo sacó el año pasado, que se llama Glitter Room. Y son maravillosos, son de una hora o así, y evidentemente no están doblados, en plan, tú lo ves sí. en inglés con subtítulos, y a mí me parecen graciosísimos, o sea, son divertidísimos. Ella es una reina, sí. a mí me encanta y la recomiendo muchísimo. Yo entiendo que a lo mejor la comedia que hace, yo entiendo que los especiales de comedia no son para todo el mundo, pero yeah. en especial su comedia yo creo que sí.
Sí.
Y eso que la gente dice, las mujeres no son graciosas. Mira, no graciosa... Mira,
no tú. Puedes decir palabras.
¡Tú! No eres gracioso. Pero las mujeres sí que son graciosas. Y la comedia que hace una mujer no es solo comedia para mujeres. ¿Qué tontería es esa? Es comedia es para absurdo, todo el mundo. O sea, absurdo. Te meas de la risa yo, se mea mi hermano, se mea tu padre Celia, se mea todo el mundo porque es súper graciosa. Y ya está. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que os haya gustado y que nos hagáis caso a nuestras recomendaciones. Y nos vemos en el siguiente programa.
Venga, chicos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Vamos a intentar estar más activas. Adiós.